del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Hay un gallo que llora y que grita, despierta, 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 prudente, que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita. Qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza. Se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita. Y no hay tanto pan, pan, pan. Pan, 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 no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, pan, pan. Unos son grandes y otros valientes, unos traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Jaime y Patricia, Tomás, Martín.
Pues buenos días, estamos en el Jable Malpey, espero que hayan pasado una buena semana y hoy tenemos un programa bastante completito. Acabamos de escuchar a Silvia Pérez Cruz, una de las versiones, bueno, la canción que da vida a una película que se llama Cerca de tu casa. Y vamos un poco a entrelazar este programa con todos los problemas que tenemos de vivienda, pero también de destrucción del territorio, porque no hay que engañarse si ahora aprueban una ley que, bueno, si me gustaría tener a Irene Hormiga, que fue un par de veces a la radio y hablaba de las situaciones que ella había vivido de pequeña, pero que estaba absolutamente triste viendo el recorrido que lleva el territorio majorero. Entonces, estamos un poco asombrados porque la nueva ley del suelo que quiere aprobar el gobierno, por cierto, de manos de un majorero, pues vuelve a ponernos sobre la bandeja la destrucción y el urbanismo salvaje. Y recuerdo a Irene cuando estuvo en ese pleno gritándole a los políticos que esto no podía seguir y que, por favor, tomaran medidas. Bueno, pues ríanse porque la evaluación ambiental la destroza totalmente. El suelo rústico también queda en manos del mercado y bueno, todo esto le vamos a contar. Pero antes queremos escuchar a una de las personas que está en el sindicato de inquilinas de Fuerteventura para animar a la gente a que este sábado vaya a reivindicar, porque es una vergüenza ver que no existe vivienda, como dice Silvia Pérez Cruz, las casas están vacías y resulta que la gente no tiene techo. Y vamos a escuchar a Pau Valverde del Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura.
Hola, saludos. Pues sí, desde el Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura las invitamos a que participen en la manifestación que convocamos para el próximo sábado 5 de abril a las 12 del mediodía frente a la subdelegación del gobierno en Puerto del Rosario. Y lo hacemos porque la situación de la vivienda, tanto en la isla como en el archipiélago como en el Estado español, es insostenible. Y debemos movilizarnos para que la vivienda no sea un lujo, sino que esté se hace accesible a cualquier persona y con un salario como el que tenemos podamos acceder a una vivienda digna. El porqué está claro y el cómo proponemos las siguientes medidas. La bajada de los alquileres al 50%, expropiaciones de viviendas vacías a fondos buitres, bancos, grandes inmobiliarias y constructoras, la recuperación de los pisos turísticos para vivienda habitual y regulación de alquileres temporales y por habitación, la suspensión de todo tipo de desahucios, independientemente de que el arrendador sea un gran tenedor o no, recuperar los contratos de alquiler indefinido, la eliminación de las campañas y subvenciones para atraer a nómadas digitales a las islas, la ilegalización de las empresas de ocupación, fin de la compra especulativa de la vivienda, aumento del parque público de vivienda con el trasvase de las viviendas que pertenecen a la Sareb al parque público, la retirada de la vivienda del mercado, ni una sola venta más que no sea para fines residenciales, no más nuevas construcciones, sino expropiación de las ya existentes, acondicionándolas para el alquiler público indefinido reversible, y que la vivienda pública siga siendo pública y nunca propiedad privada. Nos vemos el sábado en las calles. Saludos.
Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan, y lo que no tienes también te lo quitan.
Pues la verdad es que es indecente la situación que vivimos en relación a ver construcciones y construcciones para llenar los bolsillos de algunos y que no haya habitaciones o casas de alquiler, pues para médicos, para enfermeras, para maestros y para la gente normal que quiere vivir en Fuerteventura. Pero eso no puede hacer, como decía Pau, que siga la fiebre de la construcción, porque como dice nuestra amiga y abogada Irma Ferrer, que la vamos a escuchar, pues no puede servir de justificación una ley que rompe pues todos los moldes que mira que era mala la del 2017, pues ahora nos quedamos llorando más porque la gente está haciendo alegaciones, pero no se entiende que Manuel Miranda, un majorero que está viendo cómo el suelo rústico se destroza, que el paisaje se destroza con los parques eólicos, etcétera, etcétera, pues se permita, a grandes rasgos generales, la propuesta viene a ser a liberalizar el suelo rústico al turismo y a las eólicas y evitar trámites regulados sustituyéndolos por informes subjetivos, arbitrarios, y a reducir, y sobre todo, aquí lo más grave, reducir los periodos de información pública, entre otros atropellos. Así que vamos a escuchar a Irma Ferrer, que pone el grito en el cielo, como es normal, sobre todo una persona que ha estado luchando años y años contra la corrupción urbanística. Vamos primeramente a escuchar cómo habla de la situación.
Sí, creo que este gobierno de Canarias incide en el daño tan tremendo que ha hecho esta ley a la ordenación territorial del territorio en Canarias. ¿Podríamos utilizar todos los términos que utiliza en su exposición de motivos al contrario? Es decir, cuando habla de cohesión territorial, podríamos hablar de que hace justo todo lo contrario, que cada vez divide más y reparte el territorio canario y convierte las 8 islas en 8 reinos de taifa. Cuando habla de simplificar y seguridad jurídica, creo que es justo lo contrario. O sea, el término de discrecionalidad se usa con ya abiertamente en... Por ejemplo, una cosa de las que me ha llamado mucho la atención es este tema de aclarar. Vamos a aclarar cómo se autorizan las pruebas de rally y deportivas. Vamos a aclarar que es un ámbito absolutamente discrecional de la autoridad insular. O en los temas de estudios de impacto ambiental. Acorta los periodos de exposición pública e información pública. Elimina trámites esenciales con una simple comunicación en absoluta defensa del promotor, como si el promotor fuera, en este caso, el alguien fiable en Canarias, ¿no? La corrupción urbanística está en manos del promotor y en manos del ayuntamiento. Vuelve a dejar el urbanismo en manos de los ayuntamientos, o sea, la cohesión territorial es imposible cuando estás dejando el desarrollo urbanístico en manos de los ayuntamientos. Obvia la planificación insular y pones el acento ya no solo en la planificación insular, sino la planificación general de los municipios, y pones el acento en los planes de ordenación pormenorizada o en los planes especiales o en los planes de rehabilitación integral de ciertas, como por las zonas industriales. Es decir, justo lo contrario de lo que supuestamente expone en su exposición de motivos de lo que quiere hacer, y además basándose con todo el rostro del mundo en las directrices europeas de preservación y de territorio y de preparación para el cambio climático, ¿no? Hay cosas que me llaman mucho la atención, como los planes, una disposición final que hacen específicamente nueva, creada específica para los suelos industriales. La mayoría de los suelos industriales no han sido recepcionados en Canarias y, sin embargo, legitima y avala la creación de planes de reestructuración de suelos industriales, o sea, el pequeño reino de Taifa, ni más ni menos que el suelo industrial. El uso del suelo rústico ya se somete con claridad a los usos. Esa, no sé cómo es la frase literal, pero esa apertura de los usos, esa forma tan laxa de tratar los usos, incluso usos puntuales y precarios, habla en precario, de usos precarios para suelo rústico. La posibilidad de que en suelo rústico se autorice cualquier tipo de uso me parece que lo consolida de forma infame en toda Canarias, con además ese criterio discrecional de quien tiene que autorizar ese suelo. Habla incluso específicamente de la legalización y habla específicamente de que, cuidado, legalización no lo podemos identificar con fuera de ordenación. Y en la legalización, una vez que está legalizado, se puede ampliar, se puede ampliar obra, ampliar usos, ampliar... No sé, yo tengo los hoteles, la legalización de los hoteles en Playa Blanca y me imagino que el Papagayo Arena se multiplicará por 2 usando viales, porque la legalización está a la orden del día en los ayuntamientos, como todos saben, ¿no? A mí me parece infame, o sea, no sé, podría entrar en el detalle de unas cuantas cosas que he leído y que me parecen absolutamente escandalosas, pero creo que incide en el ánimo de convertir, bueno, en el ánimo de su propio título, ¿no? En vez de ser una ley de ordenación del territorio, es una ley del suelo. O sea, está prevista para el mercado, prevista para seguir explotando el suelo canario y previsto para comerse el suelo rústico.
Pues sí, el objetivo es el suelo rústico, pero además, pues claro, preocupados por esa, el que no se hiciera esa ciudad del cine en las dunas, pues abre la puerta a muchas barrabasadas y, entre otras, pues deja que los espacios naturales y los parques naturales, su principal objetivo es servir para el cine y la publicidad, no para la conservación. Entonces, bueno, realmente vamos a seguir escuchando a Emma Ferrer en relación también a lo que en lo que quieren convertir las Islas Verdes, la ley de Islas Verdes para toda Canarias. Escuchamos.
Miramos la discrecionalidad de los alojamientos turísticos, ¿vale? Eliminamos ese concepto de interés general que es tan discrecional y tan ambiguo para aquellos proyectos que tengan alojamientos turísticos, pero lo ampliamos a aquellos otros que puedan ser para el cine, para grabaciones, es decir, cine y grabaciones en espacios naturales. Nadie va a grabar un corto o un anuncio publicitario si no es en las cañadas del Teide o en el Parque Nacional de Manfalla o en Garajonay. Y entonces estamos sometiendo nuestros espacios naturales, nuestros parques naturales y nuestros parques nacionales al negocio de la grabación, que como todo el mundo sabe supone la utilización del suelo y su modificación para adaptarlo a la imagen que quieren para vender un producto, el que sea, un coche o lo que sea, ¿no? Yo no, tampoco es que me vaya a sorprender, porque es el gobierno de Canarias, es PP y Coalición Canaria, y encima y con los tintes de Vox que tienes, no es que me sorprende. De hecho, específicamente alguien comentaba que efectivamente era la ley de Islas Verdes para toda Canarias, y es que específicamente lo dice. Cuando hace una exposición inicial fuera del articulado concreto, dice que efectivamente había un deseo de que la ley que se hizo en su momento, como la ley de Islas Verdes, para la actividad turística del Hierro, la Gomera y la Palma, se establezcan para realmente toda Canarias, ¿no? Y eso realmente es lo que vienen a hacer. O sea, estamos en la... No nos hace falta el interés general para proyectos de alojamientos turísticos. No nos hace falta. ¿Por qué? Porque ya tenemos suficientemente suelo declarado urbanizable y que se va a ejecutar en los próximos años. Vamos a tener camas por un tubo. Pero sí que nos hace falta ahora abrir la mano para consumir el suelo rústico, y es lo que va a hacer. Suelo rústico y suelos de protección.
Y bueno, pues seguimos con Irma, que ya nos explica que vamos, el turismo, urbanismo salvaje totalmente, y que tenemos que darnos cuenta que esta ley intentan colarla por el tema de los problemas que hay de viviendas, pero realmente es poner en manos del mercado y liberalizar ya todo el suelo. Vamos a escuchar el tercer audio.
De evaluación ambiental es de pecado, o sea, un órgano unipersonal basta, incluso con asesoramiento de algún técnico jurídico que parece bien, pero es que además limita los plazos para las alegaciones, para la información pública, con lo cual cercena la participación ciudadana, y me parece peligrosísimo, y ahí tenemos que ser muy finos, con el tema de la vivienda, porque si es verdad que amplía del 10 al 15% el uso lucrativo en los suelos y efectivamente permite que se convierta en cuantía económica, pero eso es lo que ha existido, lo que existía anteriormente con la ley de espacios naturales y con efectivamente la normativa anterior, y siempre se convirtió el suelo para vivienda de protección oficial en cuantía económica. Los ayuntamientos siempre cobraron, nunca desarrollaron esa vivienda, y sin embargo aquí abre la mano para ese suelo dotacional o ese suelo efectivamente destinado a vivienda vacacional en cualquier tipo de suelo y en cualquier circunstancia. O sea, con la justificación de que yo pueda, como necesito vivienda, voy a construir vivienda por todo sitio. El problema es que esa vivienda no se especifica ni se va a garantizar que sea vivienda de protección oficial o vivienda residente. Mientras sigamos abriendo la puerta a la vivienda vacacional, toda vivienda que se va a construir en Canarias va a ser destinada a la vivienda vacacional en un tanto por ciento muy alto. Entonces, si tú sigues construyendo vivienda, incluso en suelo dotacional, que es gravísimo. O sea, estamos con una déficit de infraestructura sociosanitaria en toda Canarias extrema. En Lanzarote hace 20 años que no se construye una infraestructura sociosanitaria, 20 años. No tenemos plazas de residencias de ancianos, no tenemos plazas para menores, no tenemos plazas para enfermos mentales, no tenemos plazas para discapacitados, no tenemos plazas para hospital. Y si tú coges el suelo dotacional, tenemos los colegios más apestados de toda Canarias en cuanto a gente y el ratio de alumnos, no tenemos guarderías municipales, y si tú coges ese suelo dotacional para construir vivienda, lo que estás haciendo es ampliar la población que irá ampliándose en función de las plazas turísticas que se amplían, pero seguiremos con una déficit de infraestructura espectacular, que no tendremos, o sea, moriremos en la puerta de los hospitales, como está ocurriendo, ya no en los pasillos, sino en la puerta. De modo que hay que ser muy fino con la vivienda, porque saben perfectamente que es ahora el argumento de resto de voto, la necesidad de vivienda, y como siempre manipulan el texto para dar a entender que no se preocupen que vamos a construir viviendas, incluso en suelos dotacionales. Perdonen, no, lo que el resultado de esta ley y de la del 2007 efectivamente no es otro que ampliar la población sin dotar de suelo necesario para las infraestructuras mínimas. Y esto incide más en la ampliación de población. Hay un artículo, perdonen que sea tan dispersa, pero es que me voy acordando, hay un artículo muy peligroso en cuanto a los contornos de los asentamientos rurales. Cuidado, que nos vamos a ver con asentamientos rurales uno tras otro, pegados uno tras otro, para construir viviendas de vacacional, que es lo que se está haciendo. O sea, el turismo se está trasladando, el turismo que quiere una casa y que no quiere un hotel de 700 plazas ni compartir haciendo cola en un comedor asqueroso para ver cuándo come o en una piscina de mierda, que lo que quiere es un chalecito donde yo tenga mi piscina propia y donde yo tenga mi cocinita, y ya con ir al supermercado tengo bastante, ni restaurante, ni bares, ni nada. Y ese chalet está en el rústico, porque donde quieren es levantar las ventanitas y ver el Teide de fondo, o ver Timan Falla adelante, o ver la Jeria adelante, o ver Carajora adelante. O sea, cuidado con lo que estamos con esa pretensión de abrir para viviendas, porque no es para viviendas, es para turismo en las zonas rústicas, y es para el uso recreativo y lucrativo, como dice, en zonas rústicas. En fin, términos generales, porque no he entrado en el detalle de cada articulado, pero para mí en términos generales no es más que... Y después no hace una mínima autocrítica del desastre que ha supuesto esta ley, que está atascando. O sea, esta ley que en su momento originalmente era para facilitar, para gestionar, para que los trámites sean más rápidos. O sea, están los ayuntamientos de Canarias atascados. No dota de ninguna manera, no se añade con la dotación de personal para los ayuntamientos. Incluso cuando dicen, no, los ayuntamientos pueden ser asesorados por grupos de formación específica en temas medioambientales o profesionales de... ¿no? ¿Y cómo vas a alimentar eso? ¿Quién va a constituir una oficina para el estudio de impacto ambiental dentro del ayuntamiento si no tienen contratados funcionarios? Yo no sé si ustedes... pero yo trabajo a veces con ayuntamientos y ni un puto funcionario. Desde Yate, cuando hicimos una operación de corrupción, que el único funcionario que había en Yaiza, cuando había 44 establecimientos turísticos, era un policía local, hasta ahora, en municipios como Aría, en el norte de la isla, que no tienen funcionarios. O sea, no pueden ni siquiera hacer la labor de inspección en las viviendas vacacionales, que supone que les tocan a los ayuntamientos. Los ayuntamientos dicen, mire, Irma, tenemos aquí 300 viviendas vacacionales y no hemos podido inspeccionar ninguna porque simplemente no tenemos funcionarios. No hemos contratado personal cualificado que haya pasado una oposición. Y siguen cargando toda la inspección, la sanción y el control del desarrollo urbanístico en los ayuntamientos que no están dotados, y vaciando de contenido a las infraestructuras que sí tenían, como era GESPLAN o era en su momento la Agencia de Protección del Medio Urbano Natural, etcétera, ¿no? O sea que volvemos otra vez, no sé, al liberalismo más salvaje en el territorio de Canarias.
Pues, como verán, es tremendo, ¿no?, la situación. Por eso, bueno, como diría el poema de Fernanda Castelló, rogar conciencia, y rogar conciencia porque esta ley viene de las manos de un majorero, que es Manuel Miranda, que es el consejero, y que, bueno, pues hay que despertar y hay que pedir, está puesto por Coalición Canaria en Fuerteventura, y yo creo que hay que pedir conciencia y que despertar a la asamblea majorera de izquierda para que esta atrocidad no se lleve a cabo. Y bueno, pues vamos a seguir con el tema de urbanismo salvaje, y quiero en esta ocasión comentar una noticia que salió en el telediario de Televisión Española del fin de semana, del sábado, de los otros algarrobicos. Me pareció fantástico por ver sobre todo a nuestra compañera y amiga Faina Quevedo Brenes Quevedo, pues en ese corte del otro algarrobico. Vamos a escucharla.
El algarrobico es el más conocido, pero no es el único. En España hay más casos de edificios construidos en espacios protegidos.
El caso del Hotel Algarrobico en pleno espacio protegido lleva 20 años en los tribunales.
Que el ordenamiento jurídico no es claro es por lo que llegan a pasar estas cosas. El caso del Algarrobico es bastante ejemplarizante en el sentido que lleva bastante tiempo y actualmente el Consejo de Ministros ha aprobado su demolición.
Pero en nuestra geografía hay casos muy similares enquistados judicialmente, como el complejo hotelero Valdecañas, en Extremadura, el ladrillo y hormigón en pleno lugar protegido por la Unión Europea. El Supremo avaló su demolición, pero el caso se elevó al Constitucional y sigue funcionando hasta que se resuelva.
Cuando el tribunal resuelve, esa edificación ya está construida, si no se ha logrado paralizar. Por lo tanto, ralentiza muchísimo la ejecución de esas sentencias.
Algo similar ocurre con el río Olivia Beach en Fuerteventura. El Ministerio de Transición Ecológica determinó en 2020 que el hotel se había expandido y tras certificar la caducidad de la licencia que tenía, se dio luz verde a la demolición.
La condición era, no pueden ampliar los hoteles. Y los hoteles han sido ampliados en altura, en número de apartamentos, en instalaciones.
Para expertos en biodiversidad, esta construcción en mitad de una duna supone un problema para la fauna.
Porque realmente está interrumpiendo el flujo de arena que viene desde el mar hacia las dunas. Hay coches encima de la playa, están todos alrededores llenos de basura, estamos hablando del pisoteo, estamos hablando de que estos hoteles tienen su propia desaladora y vierten la salmuera al mar.
Desde Riu indican que no defenderán que se hagan más construcciones como estas, pero sí defenderán la legalidad y los puestos de trabajo actuales. Hoy el hotel sigue operando en un limbo judicial.
Pues ríanse porque Riu ha construido este tipo de hoteles ya en este, bueno, en los últimos años, muy cerquita, vamos, en los 2000, en Cabo Verde, o sea que ellos siguen, pero en otros lugares, destruyendo para sacar dinero. El caso es que yo creo que la noticia del otro algarrobico pues nos da paso a la segunda parte del programa. Y aquí pues vamos a volver a traer el rincón de reflexionar. Y con el rincón de reflexionar, vamos a... Ricardo, pon una cortinilla para empezar.